Y está en línea Roberto Bachmann, director de CEOP, el Centro de Estudios de Opinión Pública. ¿Cómo estás, Roberto? Acá Gisela Busaniche, Carlos Olanowski, Horacio Marmurek y equipo te saludan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gisela? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Hola, ¿qué haces, Tito?
¿Cómo andas?
Bueno, preguntar. Claro, ustedes se cruzaban en pasillos de Clarín hace mucho tiempo, ¿no?
Así es.
En pasillos y escritorios.
Y escritorios. ¿Qué tiempos? Bueno, preguntarte cómo estás viendo la situación según lo que están teniendo en el Centro de Estudios de Opinión Pública, según los informes y las encuestas que realizan. ¿Cómo estás viendo un poco la situación? Porque en ambos lados está muy difícil políticamente y siento como muy también alejados de la gente, ¿no? Hablando de la política de la política.
Este es el tema. La primera cuestión, hay tres grandes preocupaciones en Argentina en este momento, dos que son muy importantes y una tercera que es la que navega subyacente como si fuera un iceberg y que cualquier digamos mechita la puede convertir en un incendio. Empecemos por la primera gran preocupación de los argentinos, la inflación más la economía. En esa primera preocupación, que es la inflación, fundamentalmente, es obvio que la gente está muy preocupada por los precios, está muy preocupada por los precios de los alimentos. En este mes, que la inflación cerró 6,6%, el principal factor de aumento de la inflación fueron los alimentos en el mes de febrero, ¿no es cierto? Estamos hablando de la inflación que se dio en marzo. Ahora va a venir la inflación de marzo, que se va a conocer hacia mediados de abril. La segunda cuestión es sueldos y salarios que no alcanzan. Esto se llama en economía la puja distributiva. Ya sabemos el problema que esto implica. Hay un 70% de los argentinos que vive luchando contra esa situación, ¿no? Cerca de un 30%, un 28%, directamente no le alcanza lo que gana. En primera conclusión, en la Argentina no alcanza con tener trabajo para dejar de ser pobre. Y la segunda es el otro 40%, 42%, directamente tiene que hacer malabares para llegar a fin de mes. Esto implica que hay una sensación de inestabilidad, de incertidumbre, que se convierte en la principal sensación psicográfica de los argentinos al mismo tiempo, y dicho sea de paso. La tercera es la inseguridad. Y está bastante lejos, por eso digo que subyace, pero cualquier mechita que se enciende en cualquier lugar, a veces una mecha más importante, a veces puede ser una mecha más pequeña, genera un incendio de envergadura. Bueno, este fue lo que pasó ayer. El asesinato a mansalva de un chofer de colectivo, una cosa extraña, hay versiones. Hubo durante todo el día versiones muy contradictorias, ¿no es cierto?, de qué había pasado, si el policía se tiroteó o no se tiroteó. Aparentemente ahora dicen que no, que directamente fue prácticamente ejecutado el chofer, porque salió a defender, y hay que ver cómo, a la señora que venía con una chica discapacitada y que fue la única que le robaron, ¿no es cierto?
Le robaron una cartera, fue raro.
Una mochilita, cartera, todo muy raro, pero termina con lo que le pasó a Bernie. Está bien, es cierto que Bernie se expone demasiado y que fue con, y que, bueno, hay toda una discusión con respecto a lo que pasó ahí. La General Paz es área de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, no solamente en la traza de la General Paz, sino en sus dos colectoras. Y esta era la colectora del lado provincia, pero la policía de la provincia no tiene injerencia en esa calle de la colectora donde se produjo el incidente. Reprochable todo lo que pasó, reprochable la actitud de la policía, sobre todo de la Guardia de Infantería, reprochable cómo salió a pegar, pero de manera insólita, a uno que trataba de separarle, le partieron un escudo en la cara.
Bueno, hablaron de que esa persona ya está sumariada y está alejada de la fuerza, pero bueno,
sí,
siempre es lo mismo,
bien,
¿no?
Pero
siempre
bueno,
es lo mismo, el después.
Sí, sí.
Después lo sumareo, pero te cago
a
palazos.
No, pero es una práctica habitual este tipo de represión ya en la policía,
sí,
¿no?
Sí, en la policía
de la ciudad.
Claro, estamos hablando de dos policías que tienen, esto es cierto, si haces un estudio, lo hemos hecho, de todas las fuerzas de seguridad, las nacionales y las provinciales, la policía de la provincia de Buenos Aires y la policía de la ciudad de Buenos Aires son las que peor imagen tienen, están dando una muy mala imagen. Acuérdense la imagen que dieron ahí en Belgrano, donde hay una plazoleta donde la gente va a hacer ejercicios a la mañana, bailan tango los sábados y domingos, que apareció un homeless y lo atacaron a sillazos los policías.
Sí, y por el otro lado la bonaerense con, por ejemplo, en el partido de Gimnasia.
No, ¿no? Bueno, ni también. Hablemos de por eso, la bonaerense.
Sumo un dato, Bachmann, que decían y que también lo reforzaba la ex ministra de Seguridad Sabina Frederick, que dice que en CABA hay un policía por esquina.
Sí.
Y esto marca que es el lugar más seguro, si se quiere, pero por recursos, ¿no? Porque es el distrito más rico. Y en la provincia, un policía cada 80 cuadras. Ahí, bueno, hay una deficiencia.
Y quiero que entiendan también, aunque se entienda un poco, lo que significa Virrey del Pino, donde se dio el incidente. Virrey del Pino es tercer cinturón del conurbano bonaerense. La Matanza ocupa tres cinturones. El primero, donde hay hasta zonas de riqueza, digamos. El segundo, que bueno, y el tercero, donde en esa zona es tierra de nadie. Esos colectivos entran terriblemente sin protección. Ayer Bernie declaró que hay un subsidio de 2.500 millones de pesos que recibieron las empresas de colectivos para poner cámaras. Aparentemente, bueno, hay toda una situación, digamos, de dos bandas ahí, ¿no? El que lo dio, que no controló para qué lo usaron, y no sé para qué lo usaron los que lo recibieron. Lo cierto es que es muy difícil que en esa zona los colectivos vayan sin, digamos, sobre calles de tierra o cercanos a calles de tierra, que vayan sin ningún tipo de protección, ¿no?
Recién salía la hija de víctima la hija de la víctima de Daniel diciendo de que su padre le había comentado el otro día que venía zafando.
Que venía zafando.
Que sí. los robos son tan habituales que venía zafando. Y me llama la atención que recién ahora se arme esta mesa, ¿no?, tripartita para controlar. Los intimaron el 4 de enero, eso sí, digo, el gobierno provincial fue intimando a las provincias, pero claro que tenés que hacer algo más, ¿no? Pero
pues, por supuesto, pero
esto también... esto va directo a Kicillof también, digo.
Y le pega a todos.
Le pega
a Kicillof, bueno, ya están preguntando dónde está Espinosa, ¿dónde está Fernando? ¿Dónde está?
Yo también me lo pregunto, porque es difícil que hable Espinosa, y la verdad que estaría bien que hablen. Para mí esta situación es una situación en la que debería haber hablado.
Sí, hay que dar la cara. Yo creo que lo que hizo Bernie ayer fue un poco, peligroso, incluso para su propia integridad física. Vos viste, le podían haber hecho mucho más daño, le dan una trompada que, no sé, yo creo que otra persona cae redondo. Bernie se la bancó, pero nadie lo protegió en ese caso. Una cosa terrible. La policía aparece después, pero les pegaron de una manera impresionante. Esto está muy mal también. Esto no puede pasar, no hay justicia.
No se responde a la violencia con más violencia.
No se responde a la violencia con más violencia. Hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de ordenar esto. Es cierto que las internas entre Bernie y la policía de la ciudad, ¿no es cierto?, en este caso Bursaco, que está recién llegado, tienen que resolverse para estos casos. Hay que tener una mínima solidaridad para esto. Pero bueno, lo importante y lo complicado para los partidos, para las dos grandes coaliciones, es que esto las interpela a ambas. No solamente interpela al Frente de Todos, que es el que gobierna la provincia, y lo interpela también al intendente que gobierna ese municipio, sino que también interpela a Juntos por el Cambio, porque ¿cómo resolver estos temas que están, cómo puede ser que haya tantas diferencias? Y entonces todos los delitos, al haber tantas diferencias, todos los delitos se corren hacia Gran Buenos Aires, donde están en tierra de nadie. Miren, cuando hay programas que pasan esos robos de cráneas, que están robando a gente que viene con una bicicleta y le roban la bicicleta, le roban el celular y le roban la mochilita, que terminan robándole un celular, los pocos pesos que lleva para el laburo y algunos hasta la comida. que llevan adentro de la mochilita. Y esto está pasando todos los días, pero fíjense qué grave es la situación económica, que prácticamente triplica o cuadruplica la preocupación que hay por la economía con respecto a la inseguridad. Por eso digo, una chispita, un incendio. Va a pasar esto, ¿eh?, cada vez que ocurra.
Roberto, quería preguntarte, ¿qué están viendo tus ojos de encuestador avezado en relación a las próximas elecciones?
Hay un escenario complejo, por varias circunstancias. El primer elemento es ya en lo que aparece en el año 21 como un fenómeno que no fue esperado, que llegó, que implosionó el día de las elecciones, que es lo que yo definí después, ¿no?, con el diario, no lo hice con el diario del domingo, lo hice con el diario del lunes, ¿cierto?, que definí como el no voto como señal de alarma. De pronto mucha gente decidió no votar, en especial en la provincia de Buenos Aires, en particular en la primera y la tercera sección electoral, haciendo más eje en la tercera que en la primera, y la mayor parte de estos no votantes eran clásicos votantes peronistas, enojados, desilusionados, mucho con la política, con los políticos. Entonces se quedaron en sus casas. Hubo otra serie de factores que tienen que ver con la pobreza extrema que influyeron, y también el factor de que cambiaron muchas escuelas de lugar y le pusieron a mucha gente la escuela a 20 o 30 cuadras. Pero bueno, es un primer indicador. La gente no fue a votar como debería haber votado. Ese fenómeno sigue existiendo. Las dos grandes coaliciones tienen problemas, muchos candidatos demasiados candidatos para pocos cargos, ¿no? Juntos por el Cambio se dieron cuenta más rápido, empezaron a achicar. En esto está relacionado la salida, el corrimiento de Macri. Macri se baja por dos circunstancias. Una es táctica, porque decide que él no puede seguir compitiendo, porque primero su imagen negativa es muy alta y esto lo condiciona. Y segundo, estaba tercero en las encuestas. Le ganaban Ulrich y Larreta. Sí, los dos le ganaban. Sí. Poco, pero le ganaban. Y entonces, ¿cómo arriesgaba Macri a una interna donde podía quedar tercero o segundo, no importa, y no ganarla, y arriesgando su liderazgo en la coalición? Entonces decidió dar un paso al costado y tratar de mantener ese liderazgo. Juntos por el Cambio también hoy tiene problemas y está perdiendo cada vez más votos a manos de Javier Milei. Y acá aparece el fenómeno Milei.
Que tenemos 15 segundos para hablar del fenómeno Milei y ya me tengo que ir al informativo, Tito.
Y ya escuché el pip.
Sí. Pero bueno, el fenómeno Milei es lo que están viendo todos, ¿no?
El fenómeno Milei, y bueno, ¿por qué? Porque de pronto ese no voto, ese enojo, pero tiene un nombre y apellido y se llama Javier Milei. Y que Javier Milei, que hace 3 meses proyectaba un techo del 20%, hoy ya está cerca del 23%. O sea, ya rompió ese techo y va por otra proyección. Cuidado con este tema. Esto interpela en forma directa a ambas coaliciones, tanto al Frente de Todos como a Juntos por el Cambio.
Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional.
No, todo lo contrario. Que tengan buen día.
Beso grande. Era Roberto Bachmann, analista político, director de CEOP, el Centro de Estudios de Opinión Pública. ¿Qué pasó de opinión pública? ¿Qué pasó?